Teresa Díaz y Noemí Martínez. ¿Te gusta COPE? Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Degusta Cope. Recibe un saludo de Teresa Díaz a mi lado y como cada semana está Noemí Martínez lista para meter las manos en la masa. Buenas tardes, Noemí.
Hola, muy buenas tardes.
Ya sabes, nos puedes escuchar en cope.es todos los martes. También estamos en redes sociales. En Twitter tienes que buscarnos como @degustacope. En Facebook nos encontrarás en facebook.com/degustacope. Y también estamos en Instagram como @degustacope. Lávate las manos y coge todos los ingredientes que esto empieza ahora. Si te pregunto qué tiene que ver el WhatsApp con la gastronomía, ¿sabrías contestarme?
La relación, aunque extraña, existe. Teresa, tres jóvenes, dos andaluces y uno bretón, exportan productos ibéricos a Francia, Bélgica, Irlanda y Suiza a través de su web Ibéricos Sin Fronteras, con pedidos que no solo llegan por email o a través de su página, si es que también llegan por WhatsApp.
Se han modernizado totalmente. Y es que casi siempre que viajamos al extranjero nos acompaña el clásico sobre de jamón en la baleta envasado al vacío. Lo mismo debieron pensar estos emprendedores. Con nosotras está Fernando Acuña, uno de los socios de la empresa. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, Noemí, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿De quién fue la idea?
Bueno, mira, pues esto surge, aunque parezca un poco un tópico, surge como muchos negocios entre amigos de manera un poco espontánea. Porque, bueno, durante unos años estoy yo viajando mucho a París a ver a Tomás, que era un amigo mío y actual socio también de la empresa, sí. Y él me pide siempre con frecuencia que le lleve jamón, porque, claro, allí es muy difícil de encontrar. Entonces, bueno, yo en vez de ir cargando como un jamón entero a lo Paco Martínez Soria, lo que hacía era lonchearlo y llevarlo en bandejitas envasadas al vacío. Y bueno, Tomás, como es un amante de la gastronomía y además muy generoso y demás, pues lo compartía siempre con sus familiares, amigos, los daba a probar en el trabajo y demás. Y claro, Tomás me repite siempre la misma pregunta, me dice, oye, Fernando, es que todo el mundo me pregunta dónde puedo encontrar este jamón, dónde puedo encontrar este jamón. Y bueno, nos ponemos a investigar y vemos que en París, salvo en un par de sitios y en alguna otra ciudad francesa, es muy complicado encontrar jamón ibérico de calidad. Así que, bueno, pues viendo que había un nicho de mercado importante y que a los franceses les encanta el jamón, pues nos lanzamos a la aventura.
Bueno, a los franceses y a quien no le gusta el jamón. ¿Qué pensó la gente de vuestro alrededor cuando le dijisteis lo que os rondaba por la cabeza, que queríais empezar este tipo de negocio?
Bueno, nos animaron todo el mundo, nos dijo que les parecía una muy buena idea, que a todo el mundo le gusta comer jamón, como vosotras decís, ya sea en Francia o en China, y siempre pues hemos recibido mucho apoyo, la verdad, por parte de todo el mundo, porque está claro que durante estos últimos años aquí en España ha sido más complicado hacer negocio, hay que intentar hacerlo fuera, y así ha sido.
Pero lo hacéis desde casa, que es todavía mejor.
Claro que sí, porque además reducimos muchos costes y bueno, aprovechando las nuevas tecnologías es lo que tiene, ¿no? Podemos utilizar, no hace falta que nos desplacemos a París o a Bruselas o a donde sea para tener una reunión, podemos usar el Skype, todos los pedidos se tramitan a través de Internet o a través de email, WhatsApp, las distintas herramientas, ¿no?, que nos ofrece a día de hoy las nuevas tecnologías.
Oye, lo de email o lo del teléfono, Internet, me puede sonar todavía, pero lo de WhatsApp, ¿cómo habéis conseguido que por WhatsApp os hagan pedidos? Porque eso es muy curioso.
Bueno, la verdad es que no surge con ninguna especie de estrategia ni intención comercial, simplemente surge de manera natural también, porque a día de nosotros, los tres socios, estamos en la treintena y usamos el WhatsApp como todo el mundo a día de hoy, y si ponemos nuestra dirección de correo electrónico en la página web para que nos hagan un pedido, ¿cómo nos vamos a poner el WhatsApp? No, fue algo totalmente natural.
Pensado así, la verdad es que tiene sentido, no sé cómo no hay más gente que no lo tiene, la verdad.
Y por ejemplo, si yo ahora quiero hacer un pedido, ¿cuánto tarda en llegarme?
Bueno, pues en España muy poquito. En España tarda entre 24 y 48 horas.
¿Y si estamos en Londres, por ejemplo?
Y si estáis en Londres, pues entre 36 y 72 horas.
Ah, bueno, que podemos dar una sorpresa, aunque sea de última hora.
Sí.
Sí, claro que sí, claro que sí. Si es que además, como tenemos centralizados los pedidos en Bruselas y en París, los jamones o los chorizos o la caña de lomo o la paletilla, que son los productos que vendemos, no tienen que salir desde aquí, sino que ya están almacenados allí, desde allí viajan y se distribuyen por Europa.
Claro, sabemos que los productos con los que trabajáis son de máxima calidad. ¿Quiénes son los clientes más exigentes que tenéis que os piden por WhatsApp?
Los clientes más exigentes son los franceses.
Ah, mira.
Sin duda. Son pues, los franceses que tienen una cultura gastronómica muy muy profunda. Ellos son muy muy exigentes comiendo. Entonces, llevan muchos años educándose en la gastronomía y se nota, ¿no? Ellos saben diferenciar perfectamente cuando estás hablando de un jamón ibérico que de un jamón serrano. Y sí, son yo diría que los más exigentes a la hora de consumir.
¿Más que los españoles incluso?
No, bueno, los españoles es que estamos más habituados, ¿no? Claro, bueno. Y ya tenemos una cierto conocimiento.
A nosotros nos viene casi de serie saber si un jamón es bueno o es malo.
Claro. eso es, pero los franceses no se quedan atrás, ¿eh? son muy, ya te digo, muy cultos en cuanto a gastronomía.
¿Y nos puedes decir, por ejemplo, cuál es la filosofía de esta pequeña gran empresa?
Sí, bueno, nosotros tratamos un poco de transmitir nuestros valores personales a nuestra empresa, ¿no? Y cuando en España o en nuestra familia o en una reunión de amigos lo que hacemos es comer jamón, nosotros lo que queremos es compartirlo. O sea, siempre está mucho mejor comerte un plato de jamón con una copa de vino con un amigo que hacerlo tú solo.
Está claro.
Entonces, bueno, nuestra filosofía un poco se trata de compartir, es lo que intentamos transmitir, que el jamón, como todos los placeres, no hay que compartirlo. Y disfrutarlo con amigos o con familia. Y también nos gusta un poco la idea de, estamos trabajando en ello además, en la idea de democratizar un poco el consumo del jamón ibérico, porque hasta ahora siempre ha sido como un producto destinado a gente con un mayor poder adquisitivo, y nosotros creemos que no tiene por qué ser así realmente. Ha habido hasta a día de hoy, bueno, durante muchos años ha habido una burbuja del jamón y ha habido muchos distribuidores intermediarios que se han aprovechado y han inflado los precios, y nosotros hemos un poco acabado con los distribuidores. Sí. Y de esa manera hemos conseguido reducir un poco el precio, de manera que hay más gente que tiene acceso a poder consumir este producto de calidad.
O sea, la cuestión es que el jamón le llegue a todo el mundo.
Claro, que le llegue a todo el mundo, que se comparta mucho y que se coma mucho jamón.
Casi sabe mejor.
Que es muy sano.
Claro que sí. Fernando Acuña, socio fundador de Ibéricos Sin Fronteras. Gracias por estar en Degusta Cope.
Gracias a vosotras.
Seguro que tú también lo has pensado. Se acerca la fecha. Sí, sí, la fecha. Ese día en el que allá por donde andas ves hombres con rosas, corazones en todos los escaparates, parejas caminando de la mano. Pero
hombre,
también
hay que reconocer, Teresa, que bonito es un rato también, ¿eh?
No, es horrible. No nos engañemos, pero bueno, en realidad todo el mundo lo celebra. También es el día en el que quieres salir a cenar o ir al cine y no encuentras un hueco. Es el día en el que la comida juega un papel muy importante. No sé si te habías olvidado de que este sábado es San Valentín.
Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanza.
Hombre, pues con esta canción normal que sea horrible.
Es el día de los enamorados. Puede que odies esta fecha. Vale, a nosotras tampoco nos hace mucha ilusión, por lo menos a mí. Pero lo que seguro que no te deja es indiferente. Aunque sea porque si vas a salir con amigos tendrás que reservar antes, porque va a estar todo lleno. Además, este año cae en sábado. Y si tienes pareja, en Degusta Cope te vamos a dar algunas claves para que no metas la pata con esto de la cena.
Cae en sábado y en muchas partes también se celebra carnaval, así que
es
todavía
verdad,
está mucho
todo
más difícil. Pero bueno, si vas a optar por una tranquila cena en casa, recuerda que aunque seas un experto en la cocina, cosa que yo no me puedo incluir, no debes complicarte con los platos. Se te puede dar muy bien hacer fabada, pero qué sé, esto quizás no sea un menú ideal para una velada romántica.
O las lentejas.
Por ejemplo, si no tienes mucha idea con la cocina, te recomendamos que tampoco pidas comida a domicilio. Los cartones de las pizzas no es que creen un clima muy romántico.
No, es más de partido con los amigotes, ¿no?
¿Consejos? Pues fácil y vistoso preparar guacamole casero, por ejemplo. Solo tienes que machacar unos aguacates y añadirles un poquito de cebolla y tomate natural cortado en trozos muy pequeñitos y un poco de zumo de limón por encima. También el salmón ahumado con queso de untar y tostas da muy buen resultado.
Es muy vistoso también y es súper ligero para una cena que no
y muy
hay
nutritivo,
que
porque tiene omega 3 y eso siempre nos viene muy bien. Y de postre, por ejemplo, pues puedes hacer un sencillo bizcocho dentro de una taza. Basta con poner un huevo, una cucharada de aceite, dos de leche, dos de cacao en polvo y dos de azúcar y harina. Ponemos un poco de levadura y 2 minutos al micro y listo.
Teresa Díaz y Noemí Martínez. Degusta Cope. Estar informado.
La que también sabe mucho de estos bizcochitos en el microondas es Alma Obregón, una cocinera muy dulce, especialista en lo que ahora se llama mug cakes. Eso es así, ¿no, Alma? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Estábamos hablando de que estamos a las puertas del día más romántico del año. Bueno, así se entiende en el calendario. ¿Con qué receta nos sorprendería si alguna de nosotras fuéramos tu pareja?
Bueno, pues la verdad es que yo ya llevo como un par de semanas, vengo a hacer recetas, tengo ya a mi pareja, le tengo frito porque no hago más que hacer recetas. casi todas lo que hago, me gusta mucho inspirarme en el Red Velvet, que es como mi bizcocho favorito, mi receta de bizcocho favorito para San Valentín, y que encima tiene con ese color rojo, así que bueno, desde os prepararía desde unos donuts de Red Velvet a, no sé, una cookie también de Red Velvet o unos cupcakes de Red Velvet.
O sea que esperamos que nos mandes una cajita o algo para el sábado.
Sí.
Sabemos que la... Dime.
Me decís dónde y os la mando.
Cadena COPE.
Sabemos, Alma, que la vida da muchas vueltas y que en un principio tu vida iba encaminada para el mundo de la enseñanza. ¿Qué hizo que llegaras al mundo de los fogones?
Bueno, pues la verdad es que me fui a estudiar el doctorado a Alemania y eso fue determinante porque allí, bueno, pues llovía mucho, hacía mucho frío. Además, resultó que mis compañeros de doctorado eran como mucho más mayores que yo. Todos estaban ya casados con hijos y me pasaba los días entre las clases de doctorado, que salía horrorizada y que allí todo el día estaba metida en casa, pues empecé a hornear y me di cuenta que me había equivocado totalmente de vocación.
¿Y qué fue lo primero que hiciste cuando te pusiste a hornear?
Pues lo primero que hice fue unos cupcakes, precisamente porque venía ya obsesionada con la idea de hacerlos, porque los había probado en Inglaterra, me habían gustado mucho. Y me acuerdo que me olvidé de engrasar el molde, porque además no tenía papelito siquiera para hacerlos, y se me quedaron todos pegados y me los tuve que comer con una cuchara. Y bueno, es verdad que me supo a gloria, o sea, me los comí
estaba
con toda
bueno.
La felicidad, dije qué buenos están, pero con una cuchara directamente del molde porque no los pude sacar.
O sea, que se puede ir mejorando por lo que estamos viendo, ¿no?
Sí, tal cual. O sea, yo eso es lo que le digo siempre a la gente cuando a veces me dicen, no, es que yo no valgo para la repostería, o no, es que si me patas, digo, de verdad, si yo he llegado a hacer las postres que hago, garantizo que cualquier persona puede, porque yo era un absoluto desastre y además me costó bastante al principio, fue muy duro el aprendizaje, fue todo por ensayo y error, o sea que cualquiera puede.
Y sobre todo pena para el que tenía que probarlo, ¿no? Que no estabas muy convencida.
Al principio la verdad es que era duro y además yo lo hacía con todo el cariño, pero sobre todo cada vez que volvía a Madrid, porque además está claro, estaba en Alemania, entonces yo volvía a Madrid y yo, mamá, papá, os voy a preparar una cosa, y los pobres comían, qué bueno, hija, qué bueno, te ha salido muy bien, pero yo sé que no, yo sabía que no.
Y hablando, Alma, de los cupcakes que están presentes ahora en nuestro país, ¿crees que tiene una fecha de caducación esta moda?
Bueno, yo creo que en realidad los cupcakes han venido para quedarse, otra cosa es que sigan con esa locura colectiva que hay, ¿no?, de que ahora todos son cupcakes por todas partes, pero creo que, o sea, igual que se han incorporado otras cosas, igual que el sushi de repente apareció y fue como un boom, sigue estando, ya no hay esa locura, pero se ha quedado. Entonces yo creo que será algo igual, simplemente se va a incorporar a nuestra repostería, digamos, a la cantidad de cosas que tenemos nosotros ya variadas, pues se van a incorporar otras cosas más.
Alma, no sé si te has dado cuenta que tú eras un poco al principio nula en los fogones, pero yo acabo de equivocarme y acabo de decir caducación, así que aquí para nulidad todos, o sea... Cuéntanos ya de paso algún truquillo para cocinar, sobre todo para esos días en los que estamos un poco más perezosos.
Bueno, yo lo que diría es que hay un montón de recetas que la gente a veces piensa que cuando tiene que hacer algo de repostería que ya va a ser todo complicadísimo, que ya es todo súper difícil. No, la verdad es que hay un montón de recetas muy sencillas que simplemente se tratan en repostería de pesarlo todo muy bien y de ponerse manos a la obra sin miedo. O sea, que yo animo a toda la gente a eso, a que se compren una buena báscula de cocina y que lo demás ya es todo fácil, de verdad, con una buena hasta cocina es muy fácil cocinar.
Y para ti el mejor dulce ¿cuál sería? Para decir, esto tienes que hacer. Imagino que aparte de los cupcakes,
muy,
¿no?
Muy, muy difícil. Para mí lo que más me gusta siempre de dulce es el helado, después de los cupcakes, he de reconocer. Pero es verdad que hacerlo casero y que quede bien es muy complicado.
Sí.
Así que yo animaría a la gente a que se anime con las cookies, porque lo bueno que tienen además es que puedes hacerlas y te duran, bueno, si no te las comes todas el primer día, te duran bastantes días y da mucha alegría porque además las puedes regalar y como que es un detalle muy bonito. Así que las cookies es una buena forma de empezar también.
¿Y cómo compensamos todos estos excesos? O sea, a ver, hacemos recetas dulces, pero ¿alguna manera de hacerlas un poco más saludables para que no nos pese tanto?
Bueno, sí, o sea, yo he hecho muchos experimentos y de hecho en el blog tengo recetas y en mis libros también he hecho recetas pues sin azúcar, recetas bajas en grasa, se puede compensar. Yo también he pasado, por ejemplo, al principio hacía mucha receta con mantequilla, ahora me he pasado mucho también al aceite para que sean grasas más saludables, o sea que estoy intentando todo, se puede moderar, se puede reducir. Podemos intentar buscar recetas más saludables, pero yo creo que cualquier persona, si luego tiene una vida un poco activa, gusta, si haces deporte te puedes permitir tomarte de cuando en cuando un dulce, que también alegra.
Claro, que no, o sea, todos que, los días, que, pero una
claro,
vez a la semana no hace daño.
Yo creo que casi da más gusto, casi da más gusto perderte el capricho de cuando en cuando que ponerte a hacer ahí una repostería un poco medio,
claro,
medio sana y que no te guste ni siquiera, ¿sabes?
Así
que pues sí. Yo creo que además todo lo que hacemos en casa al final, si nosotros controlamos los ingredientes, vemos lo que echamos, lo que añadimos, al final siempre es más sano
más
que comer
saludable.
Por ahí, o sea que...
Claro.
Sí, está bien. No está malo para la salud como se piensa.
Bueno, Alma Obregón, la cocinera de los dulces, gracias por estar en Degusta Café con nosotras.
Un placer. Hasta luego.
¿Qué te parece un plato sano, fácil, nutritivo y además exótico? Bueno, pues hoy Pepe, un aficionado a la cocina de 20 años, nos cuenta cómo hacer un sencillo falafel.
Para esta receta utilizaremos 200 gramos de cualquier legumbre, garbanzos, lentejas, yo prefiero estas últimas. Después pelaremos 2 o 3 dientes de ajos dependiendo del gusto y lo picaremos muy minuciosamente. Y mezclaremos las legumbres machacadas con el ajo y añadiremos aceite de oliva para que la masa tenga viscosidad y zumo de medio limón para el sabor. Después añadiremos perejil y o hierbabuena también para darle sabor y cominos para darle esa esencia de comida árabe. Una vez tengamos esto, pondremos el pan rallado para que la masa consiga consistencia y la mezclamos con una cebolla que previamente habremos cortado, troceado y puesto en remojo en agua para que luego facilitara así su cocción en el horno. Cogemos la mezcla y la ponemos en bolas o en forma de hamburguesa, depende del gusto. Y el tamaño también depende de la cantidad de tostado que queráis. Recomiendo utilizar papel vegetal. También recomiendo la temperatura de cocción a 200 grados y tener paciencia en vez de subir la temperatura a más de 200, ya que a más de 200 destruiremos algunas vitaminas como la niacina.
¿Y tú tienes alguna receta que quieras compartir? Nos lo puedes contar a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y en Facebook como Degusta Cope. En Degusta Cope queremos que salgas de tu casa, que disfrutes de lo que se respira en la calle y sobre todo que disfrutes de la gastronomía. Hemos seleccionado algunos planes para que esta semana no te aburras. Toma nota.
El Endofestival 2015 ya tiene fecha y primeras bandas confirmadas. El evento que combina música independiente con la cultura del vino será el sábado 11 de abril. En su cuarta edición, el Endofestival regresa al Círculo de Bellas Artes de Madrid, que se llenará de 12 del mediodía a 1 de la mañana con música en directo, DJs, degustaciones, catas y gastronomía. Entonces vamos a apuntar ya esta fecha, que ya tenemos algún plan.
Está en el calendario ya apuntadísima.
También por quinto año consecutivo se va a celebrar la Ruta del Cocido Madrileño, que empieza el 13 de febrero y durará hasta el 31 de marzo. Son 29 restaurantes los que participan y cada uno ofrece un menú en el que el cocido madrileño es el protagonista, pero cada uno lo conforma con los platos y extras que él quiera.
Para acabar el invierno bien, ¿no?
Bien, y además para entrar en calor, que estos días hace mucho frío. Y por último tenemos el Salón de la Alimentación y el Equipamiento del Norte de España, que celebra su cuarta edición del 16 al 18 de febrero en la localidad asturiana de Avilés. El salón acoge también un campeonato nacional de corte de jamón.
Hasta aquí el capítulo de esta semana de Degusta Cope. Recuerda que puedes escucharnos en cope.es y también nos puedes encontrar en redes sociales. En Twitter somos @degustacope, en Facebook estamos en facebook.com/degustacope y en Instagram estamos como @degustacope. En la técnica ha estado Pedro Díaz Aguado y en la producción Cristina Sáez. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. Crazy.